Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Buenas noches, 22:05 en todo el territorio de la República Argentina y, como siempre, un nuevo domingo y una nueva bienvenida aquí a Cultura en Imagen, por supuesto, en FM 97.9 y también por www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando a las 22:05 le damos la bienvenida desde los estudios centrales de Radio Cultura aquí en el barrio de Recoleta, en la calle Guido, y con una temperatura de 26 grados. Yo ya no sé si realmente anunciar lo que sucede con el pronóstico del tiempo, porque dicen que va a llover, luego no llueve, todos nos desanimamos. Así que vamos a hacer un acto de fe y vamos a dejar ese capítulo que anunciamos como una radio muy formal para un acto de fe para el día de mañana. Le damos la bienvenida a Norberto Chap con la operación técnica y agradecemos fundamentalmente el programa del pasado domingo, donde tuvo un tour de force tremendo para realizar esa cobertura minuto a minuto de los 95 años de los premios Oscar, y también palpitábamos esa nominación en directo de Argentina 1985, que no ganó el Oscar, pero ganó un sitial en la historia. Digo, nosotros los argentinos somos muy exitistas, a veces desaforadamente, y si no ganó parece que no pasó nada. No, pasó mucho con la película argentina. Y también pasó en este programa porque teníamos junto a la mesa de críticos que estábamos debatiendo aquí junto a Alfredo Friedlander, Fernando Brenner, Lorena Cancela, las alternativas y el minuto a minuto del Oscar, también la alfombra color champán cubierta por Fabián Manchero, un conocido periodista de espectáculos, y también estábamos en el búnker, aprovechando la terminología junto a Sin Novedad en el Frente, de Argentina 1985 en Million, y ahí estaba el director periodístico de esta casa, Juan Bouchet, haciéndonos realmente una gentileza fantástica de estar ahí en el minuto a minuto viendo qué pasaba y después devolviéndonos una entrevista insuperable con Norman Bisky. Y es por eso y por otras cosas que van a transcurrir en este programa que estoy muy contento también de darle la bienvenida en esta noche. Buenas noches, Juan.
Hola, Pablo, ¿cómo estás? Pablo, bueno, muchas gracias por recibirme en tu programa.
Al contrario, gracias por recibirme en tu casa. esto estamos de paseo aquí en Radio Cultura, que es tu casa.
Agradecimientos mutuos.
Y realmente muy contentos de la actividad que desarrollamos conjuntamente el pasado domingo y sobre todo tenerte aquí y agradecerte lo que significó esa salida al aire. Y yo escuché el programa que quedó muy bien entre la edición que le hizo Norberto del minuto a minuto y la salida al aire, que fue muy prolija y estuvo muy bien. La verdad que salió muy bien.
La suerte de tener a Norman Bisky, ¿no es cierto?
Y la suerte
en vivo y en directo en aquel momento, con su apreciación muy interesante sobre lo que había pasado con Argentina 1985.
Absolutamente, absolutamente. Y muy, muy lindo fue estar en el lugar, en Million, compartiendo cómo iban los acontecimientos con respecto a la expectativa y luego la posterior desazón en un punto, pero no tanto, porque al fin de cuentas hay que reconocer que la película estuvo una de las 5 nominadas de
este año. Digamos, fue segunda de alguna manera, ¿no? Así lo vivimos en todo
caso.
En
el competitive de las apuestas quedó como segunda, sí. Y en un muy merecido sitial en la historia, sí, como decíamos antes. Y bueno, hoy tenemos también un programa que tiene una ventana al cine francés muy interesante, y vamos a hablar un poquito después de esto. Pero quiero pasar agenda y hacer los agradecimientos de rigor, porque ha habido una cantidad de actividad cultural en Buenos Aires impresionante en estas últimas dos semanas, con un calor terrible en algunos casos, pero pudimos compartir cierto devenir de lo que significó la agenda cultural de Buenos Aires. Estuvimos en el buque escuela Sebastián Elcano, que estuvo ahí en el espigón de la Armada Argentina, dentro de su viaje de instrucción, número 18 en este caso, realmente un ambiente de película total para la bienvenida en puerto del buque escuela. Estuvimos en los festejos del cumpleaños del emperador Naruhito, así que saludamos a la gente de la Embajada de Japón por este nuevo aniversario del emperador. Estuvimos en la Feria de Arte Mapa, una feria de arte que se desarrolló en la rural, muy interesante, muy enfocada al quehacer argentino y latinoamericano también, con gente de México. Estuvo ahí presente también la Embajada de México, con dos artistas que vinieron a hacer una instalación dentro del mapa. Era un calor ese día terrible en uno de los stands, en uno de los galpones de la rural, sin aire acondicionado, sin nada. Realmente nos desintegramos, pero disfrutamos mientras nos íbamos evaporando de una linda actividad artística. Estuvimos también en la función que se organizó por la Francofonía, con presentación de la Embajada de Marruecos, de una película marroquí. Realmente fantástica la experiencia de compartir cine de Marruecos, que es una ventana muy poco habitual en nuestras pantallas, y que de la mano de la Francofonía nos permite realmente asistir a una ventana a diferentes productos.
Sí, también, Juan. Rock in the Casbah.
Exactamente.
El título de esa película, muy interesante.
Muy interesante.
Agradable. Comedia dramática, la verdad que fue muy simpática y muy apreciada por el público que estuvo en la Alianza Francesa.
Exactamente. Y sigue la Francofonía y siguen las películas. Esta semana va a haber material de Canadá, de México, de Suiza. Así que invitamos a la gente a que consulte la programación en la página de la Alianza Francesa, donde se desarrollan parte de estas actividades de la Francofonía, pues está extendido por toda la ciudad con un programa extraordinario. También hizo un conversatorio sobre Cioran, Alina Diaconu, sí, en la Embajada de Rumania, que fue muy interesante también. Le mandamos un beso muy grande a Alina. Y así también llegamos a Mamá, yo no quiero la guerra, que fue un momento muy sobrecogedor en la legislatura porteña, de la mano de la Embajada de Polonia y la Embajada de Ucrania, y los dibujos de chicos que están experimentando ese horror que está pasando en el extremo oeste de Europa, y que realmente es una exposición sobrecogedora. Realmente no tengo palabras para asimilar un poco lo que significan esos dibujos. Solo me vino a la memoria recordar los dibujos de los niños que habían estado en Terezín. Que recordemos que los dibujos se habían salvado y se exhibieron luego muchísimas veces como testimonio del horror del holocausto, y en este caso realmente hay otro horror y otra tragedia de la guerra, y estuvo esa exhibición muy, muy, muy acertada, y sobre todo como alegato a la paz. También estuvimos en la exposición de trajes armenios de la Embajada de Armenia en el Centro Cultural Borges, en el Museo de Arte Oriental, un museo que invito a recorrer porque es fascinante volver a ver y volver a tomar contacto con toda la colección de patrimonio oriental que tiene la Argentina, que es extraordinaria, es realmente uno de los hitos. Otro hito es el patrimonio que está en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y vamos a hablar en la segunda mitad del programa de eso, porque hay un documental que rescata cómo 300 piezas vinieron a la Argentina de la mano de una expedición que se realizó de la mano argentina en Sudán, un hecho extraordinario y que hoy permite que de toda América, Argentina tenga la mayor colección de piezas arqueológicas de la época de los faraones. Realmente un lujo hablar de La Nubia a la Plata, que es la película de Ricardo Preve. Saludamos también al Centro Cultural de España por ese palpitar con artistas emergentes y con toda la confluencia de lo que significa el impulso a las artes visuales. Saludamos el concierto de la Camerata Bariloche en el Teatro Colón, donde estuvo el reconocimiento a tres miembros fundadores de la Camerata, que también fue un momento muy emotivo, como ahora también venimos recién de la anteúltima representación de Fausto de Gounod en nuestro primer coliseo, y realmente es una experiencia de los sentidos extraordinaria. Y también recomendamos, que estuvimos en la premier de 1976, la película chilena que tiene el protagónico de Aline Kuppenheim, Nicolás Sepúlveda, Hugo Medina, y es una realización de Manuela Martelli, y que es una coproducción con Argentina, pero es básicamente chilena, y refiere a un hecho que transcurre bajo la sangrienta dictadura de Pinochet en Chile. Y es una película que compitió en los Goya, donde ganó Argentina en 1985, pero es una película que yo diría casi de visión imprescindible, porque es muy inteligente cómo construye toda la trama de lo que significa la opresión de vivir bajo un sistema totalitario. Básicamente esa es la lección de Argentina, no de Argentina, perdón, de 1976, la película chilena.
Si me permitís una acotación al margen de esta referencia que haces a esta película chilena, yo estuve esta semana, entre otras actividades, porque también me muevo pese al calor, en la embajada de Chile, donde una presentación muy interesante que hizo la embajadora y el agregado cultural y el agregado económica, y hubo una referencia a Argentina en 1985 como ejemplo de lo que no hizo Chile y de ejemplo de lo que es Argentina en este trabajo de memoria y justicia que se hizo, y lo que le falta todavía hacer a Chile, es lo que comentó la embajadora de Chile en aquella situación.
Y está muy bien, Juan, porque aparte, digamos, las dos películas dan un marco referencial muy exacto sobre esto, ¿no? Digamos, cómo existe este clima de, por un lado, de justicia, y del otro lado, la justicia no resuelta también, ¿no?
Exacto.
Que es la enseñanza final que nos deja 1976, una película muy, muy, muy interesante, que estuvo en la quincena de realizadores de Cannes y luego estuvo nominada también al premio Goya. Realmente una semana de película, y también estuvimos en la apertura del Festival de Cine Francés. Ustedes recuerdan que compartimos aquí una larga entrevista con Antoine Sauvire, el director del área audiovisual, el agregado audiovisual francés del Instituto Francés. Y bueno, hoy vamos a compartir también un momento de película, porque tenemos realmente un invitado espectacular para hablar de lo que significa esta semana, este festival, este renovado Festival de Cine Francés, como nos señalaba Antoine hace 15 días. Y también, bueno, hacer la referencia a un muy buen encuentro que tuvo lugar el pasado miércoles en la Embajada de Francia, ¿no?
Efectivamente, sí, donde se presentó el festival y con la presencia de un actor que fue muy importante, porque tuvo el último premio César al artista emergente, al joven artista emergente en el premio César, que vamos a recibir en unos minutos aquí.
Exactamente. Antes vamos a hacer una pausa musical. Vamos a referir a la película que no ganó el Oscar, pero hubiésemos querido que ganara el Oscar. Y también hubiésemos querido que esta música ganara el Oscar, porque aparte de la música en sí, que es fabulosa, y como suele suceder con este autor, este gran compositor de bandas sonoras, es extraordinaria, también hace referencia a un poco una trayectoria, y hubiese sido un muy lindo cierre de una gran trayectoria. Vamos a compartir la película que en la mesa de críticos de Cultura en Imagen ganó el Oscar simbólico en nuestro corazón, que es Los Fabelman, la película de Steven Spielberg. Y vamos a compartir ahora una pausa musical de la mano de John Williams y la banda sonora original de Los Fabelman aquí en Cultura en Imagen. Thank you. Esta noche en Cultura y Imagen acabamos de compartir la música de John Williams, de la banda de sonido de Los Fabelman, la película que en nuestros corazones ganó el Oscar, creo que también en el corazón de Juan Bouchet también, porque la vio hace poquito, y realmente es una película que es un misil al corazón de uno de los mejores directores de cine norteamericano de todos los tiempos, como es el caso de Steven Spielberg. Pero ahora nos trasladamos a Francia y estamos muy contentos y sobre todo muy honrados y muy felices de compartir esta entrevista aquí en el aire de Cultura en Imagen.
La magia de la radio, ¿no?
La magia de la radio.
Nos trasladamos a Francia, así nomás.
Así nomás, así nomás. Pero de su mano vamos a tener, porque yo les cuento, yo tengo un francés aprendido a través del cine, lo cual me permite saludar, ser muy cortés, pedir alguna cosa, pero no me permite ni una buena pronunciación, me hago entender, y tampoco me permite, menos que menos, una entrevista. Entonces, de la mano de Juan Bouchet, como ustedes saben, figura absoluta e insigne de Radio France Internacional en la Argentina, vamos a compartir, a partir de este momento, unos minutos al aire con nada más y nada menos que Bastien Bouillon, que nos acompaña aquí esta noche. Bonsoir, Monsieur Bouillon.
Bonsoir a vous, merci de me recevoir.
Buenas noches, buenas tardes, gracias por recibirme.
Está, al contrario, estamos muy honrados de que esté aquí en esta radio y sobre todo, bueno, aparte de que realmente sabemos que hizo un esfuerzo para venir a la radio hoy porque fue a ver a Boca, a la cancha. Sí.
Oui, tu as fait un... Très content de te recevoir, d'autant plus que tu as fait un effort particulier pour venir ici, puisque auparavant tu es allé voir Boca Juniors au terrain à la Bombonera.
Mais c'est mon plaisir d'être avec vous pour parler de ce film.
Es un placer para mí estar con ustedes para hablar de mi película.
Excelente. Bueno, y de tu película y de tus películas vamos a hablar también, un poco de una importantísima trayectoria, porque hay más o menos entre cine y televisión, yo he contado 30 papeles.
De ton film, mais de tes films, puisque en réalité, si on regarde, on a compté au moins 30 films entre séries et films où tu as participé. Donc, c'est pas un novice, quand même.
Impressionnante. Y también en films referenciales de Manuel Bercot, Le Beau Monde, también de Julie López-Courval, de la película Le Mister de Henri Pic, de Rémy Besançon, recuerdo también muy bien, que aquí se compartió también en un festival de cine francés. Y aparte, un poco ir a los orígenes, porque tengo entendido que eres hijo de también un referente de la escena cultural francesa.
Donc beaucoup de films qui sont des films de référence, mais aussi pour venir aux origines, le fait que tu es aussi le fils de quelqu'un qui est un référent dans la scène artistique cinématographique française.
Tout à fait. Mon père est metteur en scène. Il avait le Centre dramatique régional de Tours.
Mi padre efectivamente es director de cine y dirigía el Centro Regional de Tours, en la ciudad de Francia.
Y mi madre es una comédienne que ha tourné con Eric Rohmer y que jugó al teatro con Peter Brook también.
Y mi madre es una actriz que actuó bajo la dirección de Eric Rohmer y también con Peter Brook.
Donc j'ai eu la chance d'être ouvert à la culture très jeune.
Tuve la suerte de haber estado abierto a la cultura muy joven.
Y ese descubrimiento familiar con el mundo del arte y particularmente del cine, ¿cómo recuerdas que fue?
Cette approche ou cette découverte de l'art et en particulier du cinéma très jeune, ¿cómo es que tú l'as senti? ¿Quels sont tes souvenirs de cela?
Moi-même, je pense que mon premier souvenir, c'est moi-même, j'ai tourné dans un film d'Éric Rohmer, L'Arbre, le maire et la médiathèque. Donc j'ai été sur un plateau malgré moi très, très, très vite parce qu'on tournait dans mon appartement.
Personnellement, yo actué en una película de Eric Rohmer,
cuyo nombre... El árbol, el alcalde y la mediateca.
El árbol, el alcalde y la mediateca.
Fantástica
muy joven
película.
Porque eso se rodaba en mi casa.
Sí.
En tu casa.
Sí, sí.
Wow.
¿Qué edad tenías? ¿Qué edad llevé tú?
6 o 7.
Ah, bueno, 6 o 7 años.
Sí. Genial, qué genial. ¿Y ese fue como el primer gusto de decir, quiero dedicarme al cine? Ok, et dédicarme à l'actuation.
C'était le moment où tu t'es dit, je voudrais faire du cinéma, je veux être acteur.
Non, non, au contraire, j'ai repoussé, comme ma famille était dedans, je me suis dit, très tard, j'ai passé un bac scientifique et au contraire, je voulais faire mon propre chemin.
Non, non, al contrario. Quería alejarme de eso, como mi familia está tan metida en eso. Yo hice un bachillerato científico y quería poner distancia con toda esa cuestión artística.
Et c'est que plus tard, j'étais en voyage depuis plusieurs mois au Mexique et tout d'un coup, je me suis dit, bon, il faut arrêter les bêtises, t'as envie de devenir comédien, rentre pour passer le conservatoire.
Solo más tarde, cuando estaba de viaje en México, entonces dije, bueno, tengo que parar con esto y volver a mi cuestión artística y ir al conservatorio.
Ajá. O sea, el mundo latinoamericano en un punto fue una influencia para tu descubrimiento también de la vocación artística.
Donc, est-ce que le monde latino-américain était d'une certaine manière un point qui t'a approché à découvrir cette vocation artistique ou c'était un peu par hasard?
C'était le voyage, j'avais besoin de voyager, mais avant j'avais fait Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan, Inde, Thaïlande. Et ensuite Mexique. C'était comme un tour du monde sans claro. Être grossier.
Era el viaje, sí. Porque antes había estado en Tailandia, Turquía, Georgia, Azerbaiyán, y después India y México. Era una especie de vuelta al mundo reducida que me ayudó a esa vocación, me llevó a esa vocación.
Qué fantástico. Bueno, vamos, porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo, nos gustaría hablar también muchísimo más de muchas películas, pero queremos ir especialmente a La Noche del Crimen, que se va a estrenar el 23, ahora muy próximamente, en los cines argentinos, la película de Dominique Moll, y queríamos saber, bueno, primero, voy a hacer un paréntesis antes, estuvimos ayer en la función de Cinépolis, y fue muy interesante la reacción del público, las preguntas que te hacía el público con respecto a la película.
Alors, bon, on pourrait continuer longtemps sur toi, mais on va aller plus directement peut-être au film. Je crois qu'en français, c'est La nuit du 12, La Noche del Crimen ici. Et ayant été hier soir à la première qu'il y a eu à Cinépolis, c'était très intéressant, en particulier la réaction du public et les questions du public. Vous voulez connaître ton opinion là-dessus?
Oui, j'ai trouvé. Comme la séance était tardive, on a écourté le débat, mais je pense qu'on aurait pu encore continuer à parler une demi-heure ou une heure.
Sí, como la proyección fue tardía, se acortó el tiempo de debate, pero podríamos haber hablado todavía mucho más tiempo.
Sí. Exactamente, pero era muy interesante la impresión de realidad que tenían las preguntas del público y la opinión de, en tu caso, como, digamos, personaje de la película. ¿Cuál era tu aspiración de quién era el culpable, por ejemplo?
Bon, c'est très intéressant, d'une certaine manière, l'impression de réalité qu'avait le public et de ton côté, en tant qu'acteur et personnage, ta vision de qui était le coupable.
Y como, bueno, hay mucha gente que está escuchando este programa y no estuvo en el cine ayer, quería también invitarte a contar la anécdota de la filmación con respecto a esto que contaste ayer.
Ce serait intéressant, justement, parce que beaucoup de ceux qui nous écoutent n'ont pas forcément vu le film, que tu nous racontes l'anecdote, justement,
la anécdota que contó ayer.
Que yo raconté ayer.
Sí, sobre el culpable.
Sur le coupable.
Donc c'est l'histoire d'un féminicide.
Es la historia de un feminicidio.
Uh-huh. C'est une histoire vraie.
Es una historia real.
Et les policiers qui enquêtaient sur ce meurtre.
Los policías que hacían la investigación sobre este crimen.
On pour habitude d'aller aux cérémonies funéraires pour voir si les meurtriers reviennent sur les sur
tienen la costumbre de ir a las ceremonias funerarias para ver si los asesinos, los criminales vuelven por una suerte de perversión.
Sí. Et alors, à l'église, alors que le prêtre était en train de rendre grâce à la défunte.
Entonces, en la iglesia, mientras el cura, el sacerdote, estaba haciendo una oración funeraria para la mujer que había muerto.
Le ciel s'est voilé, est devenu tout noir. Il s'est mis à pleuvoir très fort dehors.
el cielo se ennegreció y empezó a llover fuertemente afuera de la iglesia.
Les plombs ont sauté dans l'église.
Saltaron los tampones, los tapones de electricidad, se quedó sin electricidad la iglesia.
Et soudain le soleil est revenu et a frappé à travers un vitrail.
Y de golpe el sol volvió y llegó la iglesia a través de un vitral.
Et il y a eu un fin rayon de soleil qui a désigné un jeune homme qui faisait partie des suspects.
Et un fino rayo de sol cayó sobre un joven y lo designó como el sospechoso.
Et on n'aurait pas pu le filmer au cinéma parce qu'on ne serait été trop on se serait dit c'est trop.
Et no se hubiera podido filmar en el cine porque se hubiera dicho no, esto es demasiado.
Mais tout le monde s'est regardé ce jour-là dans l'église apparemment et c'était très perturbant.
Y todo el mundo en ese momento se miró, fue mirando en la iglesia y fue algo muy perturbador.
Son esas cosas que en la realidad suceden y si uno las trasladaba en la película dicen que es muy inverosímil, claramente, como había manifestado recién Bastián.
C'est des choses qui arrivent dans la réalité, mais que si on les voyait au cinéma, on dirait non, c'est pas moi, on y croit pas, exactement.
Exactamente. Bueno, también hay un hecho que es muy importante que los oyentes conozcan, que es una película, que es un policial, que tal como señalaba Bastián, está basado en un caso real, pero que trabaja una construcción del policial realmente formidable y que precisamente es heredera de una tradición muy importante dentro de lo que significa el policial francés.
Oui, y aussi en fait, como vous signalez à l'audience, c'est que ce film qui est très particulier et s'inscrit aussi dans une tradition très importante du film policier français.
Exactamente. Y quería saber dentro de esta línea cómo te sentís en relación con la película a partir de la herencia tan importante que tiene el policial francés en el mundo.
Me gustaría saber cómo te sentís a partir de este film par rapport a esta tradición si importante del film policier français.
Alors, à la fois, c'est vrai que le film s'inscrit dans cette tradition-là. À la fois, je pense que le film déconstruit l'image que parfois le cinéma crée du policier viriliste.
Por un lado, sí, pienso que esta película se inscribe en la tradición del film policial francés, pero por otro lado, creo que la deconstruye. ¿Y deconstruye cuál exactamente?
La visión du flic viriliste.
Ah, la visión del policía machista,
claro, del tradicional. Sí. Está muy bien. Y en relación a eso, quería preguntarte, porque es muy interesante. La película, en un momento, en primera instancia, parece una película bastante conservadora, pero en realidad trata sobre una sociedad conservadora en cuanto a el rol de la mujer.
Bueno, notación, c'est au début, le film paraît être un film assez conservateur, mais en réalité, c'est un regard sur une société assez conservatrice en ce qui concerne le rôle de la femme.
Donde la víctima es culpable.
Où la victime est coupable, a priori.
Ah, claro.
C'est vrai, le film essaye de déconstruire cette idée.
Sí, la película trata de déconstruire esa idea.
Et c'est un film très masculin parce que ça reflète la réalité. Je pense que dans les commissariats, 80% ou 90% sont des hommes en France.
Effectivement, c'est une película muy masculina porque en realidad en las comisarías 80 o 90% de los policías son hombres. Por lo menos en Francia.
Mais ce qui fait avancer la trame narrative à chaque fois, c'est les femmes.
Pero lo que hace ir avanzando la trama narrativa siempre en la película son las mujeres.
Et on pourrait dire deux phrases mises en exergue. C'est l'amie de la victime qui dit: je vais vous dire pourquoi elle a été tuée, parce que c'est une femme.
Y podríamos ejemplificarlo con algunas frases. Una, por ejemplo, la amiga de la víctima que dice: yo les voy a decir por qué la mataron, es porque era una mujer.
Exactamente.
O la jeune policière que dice: vous ne trouvez pas étrange que ce soit des hommes qui commettent les crimes et des hommes qui essayent de les résoudre.
Claro. Y la joven policía mujer que dice: ¿no les parece extraño que sean los hombres que cometan los crímenes y los hombres que investiguen esos crímenes?
Exactamente, exactamente. Bueno, estamos conversando con Bastián Bullion a propósito de La Noche del Crimen, película que va a llegar el 23 a las salas argentinas, y hacemos una pausa musical. Te pedimos que permanezcas en el estudio, en el piso, porque vamos a seguir con un par de preguntas más, pero vamos a una pausa musical que seguramente vas a conocer.
Faire une pause musicale, mais on te demande de rester parce qu'on va continuer à parler après, mais la musique te va t'intéresser.
Took me by surprise. Romance left a bitter sweet taste in my mouth. Can you hear my soul howling through my bones? Loss is like an empty sky. Sister, we are lilies dancing in the clouds. Could this sorrow go not to see you grow?
Love will ever glow. Love will ever glow.
My men always have smell of white flowers in bloom. Did you tell the moon that your name was June?
Love will ever glow. Love will ever glow.
Thank you.
acabamos de escuchar de Olivier Marguerite y por Olivier Marguerite la obertura y White Flowers de la banda de sonido de La Noche del Crimen de Dominic Moll. Bueno, y seguimos aquí conversando sobre La Noche del Crimen con Bastián Bouillon y estamos muy agradecidos de su presencia aquí en el estudio. Y queda, digamos, lo fundamental para conocer cómo desarrolló su papel en la película, cómo fue el trabajo, si estuvo aparte, digamos, de lo que significa el mundo policial, si se dedicó a conocer el caso o los casos policiales de manera directa, cómo fue la composición de ese personaje tan fuerte que hace en La Noche del Crimen.
Es a saber cómo tú has composé ce personaje en la nuit du 12, la noche del crimen ici, si tu t'es approché des histoires policières, si tu es rentré dans les l'histoire elle-même ou si tu l'as travaillé d'une autre manière.
D'abord, le matériel scénario était quand même très très bien écrit, donc je me suis appuyé dessus très fort.
Primero, el material que tuve de escenario, el guion, estaba muy bien escrito y me apoyé mucho en él.
Le défi, c'était, je sentais que le sujet demandait à être humble et droit et pas essayer de faire son propre spectacle comme un comédien.
Y sentí que el desafío era tratarlo de manera humilde y recta y no hacer mi propio espectáculo a partir de mi actuación a partir de lo que tenía que hacer.
Donc il fallait donner les choses simplement mais pas être ennuyeux.
Había que dar las cosas de manera sencilla, pero no ser aburrido.
Donc j'ai décidé de travailler sur un décalage entre une parole presque littéraire.
Entonces traté de trabajar en una distancia entre una palabra casi literaria
et des yeux très vivants.
Y una mirada muy viva, muy viva, sí.
Qui sont une porte d'entrée vers l'intériorité du personnage.
Que sea una puerta de entrada hacia la interioridad del personaje.
Bien, y lo interesante aparte que hay un conjunto de actores en los otros roles, sobre todo de los otros policías, que dan matices distintos, pero muy complementarios al desarrollo conjunto de la historia. Inclusive, Marceau, el prácticamente un alter ego en la patrulla, construye, digamos, otro tipo de universo en la película y hay como una válvula de escape hacia la comedia, ¿no?
Bueno, te podría ser un poquito más corto, pero la interesante es que hay muchos otros personnages, en particulier les policiers, qui aident à construire l'histoire, et en particulier Marceau, qui est une sorte d'alter ego, de ton alter ego, et qui en même temps aide à construire l'histoire avec une autre vision.
Tout à fait, tout à fait. Mais pour le coup, là, sur le binôme, on rejoint cette tradition du film policier français et même outre-Atlantique, parce qu'aux États-Unis aussi, il y a une grande culture.
Et si, précisément, en ese binomio, ahí es donde nos unimos a la tradición del film policial francés y también de estadounidense, porque también eso existe en el film negro estadounidense.
Exactamente, exactamente. Bueno, hasta el miércoles tienen la oportunidad de compartir el Festival de Cine Francés, mañana Asuntos de Diván, La Farsa y también en la noche Dos o Tres Cosas que Yo Sé de Ella, de Jean-Luc Godard, una película que se va también a reestrenar muy pronto en la Argentina. El martes Los Hijos de Otros, Vortex, la película de Gaspar Noé, que sí, es la única que se exhibió previamente en la Argentina en Ventana Sur, pero bien vale la pena volver a ver este trabajo, siempre visceral, pero mucho más reposado de Gaspar Noé. Memorias de París, de Alice Binocourt, va a cerrar la noche del martes. Y el miércoles, La Traviata, Mis Hermanos y Yo, de Juan Manca y Simón, La Mujer del Siglo, de Olivier Dahan, y La Farsa, de Nicolás Bedos, cierran la programación de este Festival de Cine Francés que se desarrolla en Cinépolis Recoleta y que realmente celebramos y destacamos.
Hay que agregar que es muy importante porque es una vuelta del cine francés después de una interrupción de unos años donde existía antes un festival, y es muy importante que, ya que hay poca llegada de las películas francesas, lamentablemente, en general aquí en la Argentina, que existe este festival. Invitamos a nuestra audiencia a ir a ver estas películas.
Exactamente. La última pregunta, lamentablemente no tenemos más tiempo, Bastián, y te agradecemos enormemente tu presencia aquí en este programa, es: ¿qué diría Bastián Bouillon para recomendarle al oyente que vaya a ver La Noche del Crimen?
¿Qué diría Bastián Bouillon para recomendar a nuestros auditeurs d'aller voir le film La Nuit du 12?
Eh bien, c'est un film qui fait réfléchir, qui ne donne pas de réponse, mais qui soulève des interrogations.
Eh bien, es una película que hace pensar, que no da respuestas, pero que permite interrogaciones.
Et depuis maintenant plusieurs années, suite au mouvement MeToo, la parole s'est libérée.
Desde hace varios años ahora, desde el movimiento MeToo en el mundo, se liberó la parole, se liberó la palabra.
Et maintenant on va devoir apprendre à écouter.
Y ahora tenemos que aprender a escuchar.
Et ce film, je pense que c'est un bon début pour apprendre à écouter.
Y esta película es quizás un buen momento para empezar a escuchar.
Exactamente. Bueno, merci beaucoup, monsieur Bouillon.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Fantástica la entrevista y gracias también, Juan Bouillet, por estar presente aquí en el piso. Y junto a la pausa musical, y antes de la pausa musical, también queremos destacar Festival de Cine Francés hasta este miércoles en Cinépolis Recoleta, el estreno posterior el 23 de La Noche del Crimen de Dominique Moll, y agradecer al Instituto Francés que posibilitó la presencia de Bastián aquí en el piso. Estamos en compañía de Antoine Sevier, el agregado audiovisual aquí en el estudio, y de Martina Pañota también, realmente queridos amigos de la tradición del cine francés, de lo mejor en Argentina, y realmente bien vale la pena acompañar. Vamos a una pausa musical y seguimos con más Cultura en Imagen.
Alors voilà, Clyde a une...
estábamos compartiendo Divertimento número 3 en Fa mayor de Wolfgang Amadeus Mozart por el ensamble Verso, grabado en vivo en el Auditorio de Cuenca, y no es la música original de una película de quien vamos a entrevistar ahora, pero el Divertimento número 3 se integra la banda sonora de una película del señor que vamos a entrevistar ahora. No la película por la cual vamos a tener el placer de conversar en esta noche con Ricardo Preve, sino la primera película que se conoció en la Argentina, quizás, o una, por lo menos la más potente, que fue Chagas, un mal escondido, hace muchos, muchos años en el cine Cosmos, y que permitió tomar conocimiento de el drama social por un lado, de un gran documental por otro, y del nombre del director que tenemos el lujo que hoy nos visite, que es Ricardo Preve. Muy buenas noches, Ricardo.
Muy buenas noches, Pablo. Muchísimas gracias por tenerme acá en Radio Cultura FM 97.9.
Al contrario, estamos muy, muy, muy agradecidos de tu visita, y sobre todo en un contexto muy especial, porque hacemos referencia a un documental que se va a presentar en poquitos días nada más, en un marco perfecto, y que destacamos desde esta casa y que invitamos a la gente que asista a esa función. Y sobre todo a un documental que permite redescubrir toda una historia que prácticamente nadie conoce, y que el documental ha abierto la puerta sobre todo a la mirada en la cual qué importante es la iniciativa, el afán, el tesón, las ganas y la posibilidad de legar a la historia algo que es muy importante. Me refiero a De la Nubia a la Plata, documental que estuvo presente en el mes de enero en el Museo del Cine de Buenos Aires, ha tenido también exhibiciones en el interior, y esta semana llega a Villa Ocampo para una proyección en ese contexto de este edificio bellísimo en Bécquer, que fue la casa de Victoria Ocampo y que hoy es también sede de la UNESCO, ¿no?
Así es, Pablo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, De la Nubia a la Plata es la historia de las misiones arqueológicas franco-argentinas de los años 60, cuando se construyó sobre el río Nilo, en la zona de Asuán, una represa muy grande que terminó creando un lago de decenas de miles de kilómetros cuadrados. La UNESCO lanzó un llamado a todos los países del mundo que pudieran colaborar en lo que se llama arqueología de rescate, de salvar estos tesoros, porque hoy, por ejemplo, la mayoría de los sitios están bajo 100 o 200 metros de agua por este lago que se formó. Y yo, estando en Sudán, trabajando en otro documental, volviendo a casa, los arqueólogos sudaneses me hablaban de la misión franco-argentina La Nubia, la misión franco-argentina La Nubia. Yo le decía, no, ustedes son burros, no saben traducir, seguramente sería la misión franco-argelina a La Nubia, porque Argelia era en ese momento una colonia francesa, claro. Y yo pensaba, seguramente habrán enviado argelinos a excavar en Sudán. Y en vez, algunos meses más tarde, leyendo una revista arqueología, me encuentro con una foto que dice tomada en la casa de la misión franco-argentina La Nubia. Y fue así que llegué a la historia, un poco también con vergüenza, porque me daba vergüenza que los arqueólogos sudaneses supieran más de la historia de mi país que yo mismo.
Y queremos hacer, digamos, un marco de referencia a una figura que prácticamente es el hilo conductor del documental, y es una figura absolutamente encantadora de escuchar, que es la hija de quien hizo esta expedición tan memorable, y que permite que hoy, algo que seguramente el oyente no conoce, más de 300 restos arqueológicos de esta época de los faraones estén presentes en la Argentina, o sea, y que el argentino pueda ver estos tesoros de la época egipcia, de la época de los faraones, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Contanos un poco cómo es esta relación entre pasado-presente, entre la memoria filial que construye el documental, y cómo hiciste como para buscar el fiel de la balanza, para que no sea, digamos, un documental ni de observación, ni tampoco un documental testimonial que hable únicamente de la trama familiar, que igualmente es muy interesante, ¿no?
Sí, nosotros tuvimos la suerte de contar con la presencia de la doctora Elsa Rosenwasser de Fejer, que falleció. Después de que terminamos el documental, tuvo una oportunidad de verlo. La doctora era hija del doctor Abraham Rosenwasser, que fue el líder de la parte argentina de estas expediciones. La verdad que una familia extraordinaria. La doctora Fejer la entrevistamos cuando tenía 88, 89 años en su casa en California. Tenía un doble doctorado en física nuclear y matemáticas. Recitaba Racine o Corneille con Borges en francés cuando tenía 18 años, así que realmente una mente extraordinaria, hija de Abraham Rosenwasser, que fue un gigante de la cultura de la ciencia argentina, totalmente olvidado, un hombre que nació en la localidad de Carlos Casares, en la provincia de Buenos Aires, hijo de inmigrantes judíos. Eran tan pobres que él y sus dos hermanos iban a la escuela juntos a pelo en el único caballo que tenían. Después vino a Buenos Aires y, bueno, se recibió de abogado, de historiador, fue miembro de número de la Academia Argentina de Letras, invitado por Manuel Mujica Lainez, fue decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata e inventó la egiptología en Argentina. Y fue así que los franceses lo invitaron a hacer esta misión conjunta franco-argentina.
Es un tema que me parece muy interesante, no sé si tu documental lo explica, pero me parece muy sorprendente que haya habido una misión franco-argentina y no, no franco-británica o franco-alemana. ¿Cómo es que la Argentina estuvo en esa misión? ¿Qué importancia tuvo? ¿Cómo fue tan importante en aquel momento?
En realidad se debe todo al doctor Rosenwasser, que había encontrado aquí en un museo, creo que fue el Museo Rivadavia, un papiro, se llama el papiro de Sinué, es una especie de Martín Fierro de los faraones, que nadie había logrado traducir o descifrar. Y él lo logró. Si bien era autodidacta en los jeroglíficos, él logró descifrar este papel. Entonces se publicó esa traducción en todas las revistas de arqueología del mundo y llegó la atención de Jean Vercouté, un renombrado egiptólogo francés y arqueólogo. Entonces, cuando todas las grandes potencias se suman a la arqueología de rescate, corriendo contra el tiempo antes de que todos estos tesoros fueran inundados, Vercouté lo invita a Rosenwasser a ser parte de la expedición, y es así que hay una componente argentina.
Estupendo, es realmente impresionante la historia de cómo Argentina participa de esto y sobre todo cómo se vuelve a descubrir este hecho a partir del documental de La Nubia a la Plata de Ricardo Preve, con quien estamos conversando, y que se va a exhibir en Villa Ocampo este jueves, ¿verdad?
No, se exhibe el 29 de marzo,
La semana próxima.
Nos da un poco más de tiempo.
Incluso para recordar y nuevamente invitar a la gente. ¿Y horario, recordamos?
En realidad es una función que organiza la UNESCO. Sí. No está abierta al público. Pero, digamos, participan toda una serie de autoridades diplomáticas y gubernamentales, porque se cumplen 50 años de un acuerdo de preservación de la cultura y la ciencia de la UNESCO. Entonces, como Villa Ocampo es la sede de la UNESCO, la Fundación de Amigos del Museo de La Plata, la UNESCO y la Fundación de Amigos de Villa Ocampo me pidieron la oportunidad de que se exhiba el documental para este evento que ellos están armando.
Excelente. Quizás sería bueno que en el futuro haya otras exhibiciones de tu documental, porque si esto es limitado a autoridades diplomáticas y otras, sería bueno que gran parte del público, los oyentes de Radio Cultura, puedan tener acceso a un documental de este tipo.
Bueno, tengo buenas noticias, porque acabamos de cerrar un acuerdo de palabra con una plataforma que se llama Qubit TV, que la va a hacer disponible, y también tenemos ya un acuerdo, nos habían pedido Canal Encuentro, que lo mostráramos en septiembre del año pasado, como en ese momento todavía estábamos por estrenarlo comercialmente acá en Argentina, en el Cine Cosmos y en el Museo del Cine y todo, decidimos pedirles que lo mostraran en el 2023. O sea, entre Canal Encuentro y esa plataforma, y posiblemente después otras plataformas, va a ser disponible, creo, en forma amplia para el público argentino.
Estupendo, Hacemos una pausa comercial, seguimos conversando con Ricardo Preve, pero antes queremos destacar que todos nuestros invitados se llevan, como ustedes saben, muy buen vino, gracias a la Cava Wine Store, de nuestros amigos de Rodríguez Peña 1515, y en este caso estamos obsequiando la bodega Lucero Corso, vinos de la región del este de Mendoza, vinos de autor de partidas limitadas. Sus variedades son Bonarda, Chardonnay, Tanat. Para esta noche recomendamos nuestra uva emblema, que es el Malbec, en este caso un vino joven, fresco, versátil para la noche del domingo. Y asimismo la cava Weinstein nos recuerda que el próximo 1 de abril estará acompañando la exposición de vinos de autor de la zona oeste de la Cámara de Comercio de Ituzaingó, con la presentación de más de 40 etiquetas. Quienes quieran participar pueden consultar y llevarse un buen vino en Rodríguez Peña 1515 o por Instagram a arroba la cava Wine Store. Y bueno, aquí estamos con la familia de Lucero Corso y un Malbec que va a servir para brindar por la Nubia La Plata, mientras seguimos conversando con Ricardo Preve. Bueno, continuamos aquí en Cultura en Imagen. Tenemos el beneplácito de la radio para unos minutos más, porque hemos tenido un programa con grandes invitados. En primer término, Bastián Bullion, el protagonista de La Noche del Crimen, que está presente en la Argentina, luego de ganar el César de la Academia de Cine Francés, aquí por la película de Dominique Moll, La Noche del Crimen, que se estrena el próximo 23. Y ahora, en un momento excepcional, con Ricardo Preve, que tiene este documental que es de la Nubia a la Plata y que permite redescubrir a una Argentina realmente pionera y una Argentina que hoy hasta se nos antoja mágica, con tantas cuestiones de la realidad cotidiana, y sobre todo el rescate que hace de esta expedición arqueológica que hoy permite que la Argentina sea el único lugar del continente americano, ¿no?, que tiene esta colección. ¿Es así, Ricardo?
De América Latina, sí. Había otra colección importante de objetos egipcios en el Museo Nacional de Brasil, en Río de Janeiro. Lamentablemente hubo un incendio ahí en el 2020. Creo que perdieron como 30 millones de objetos. Ese era el único otro lugar donde había una colección significativa de objetos de la época de los faraones. Por lo tanto, hoy en toda América Latina, el único lugar donde se puede estudiar la egiptología viendo piezas originales es en el Museo de La Plata, en nuestro país, y es gracias a la tesón, al coraje, a la dedicación de este doctor Abraham Rosenwasser, que del 1961 al 63 excavó en Sudán y a través de un acuerdo de la UNESCO logró salvar todos estos tesoros.
Ahora, la gente, por un lado, escucha esto y dicen, estamos con el Indiana Jones argentino, ¿no? Porque digo, hay una cuestión tuya con respecto a todo este trabajo de investigación arqueológica y todo este rescate, e incluso la realización de una película, porque me imagino que trabajar con un tema de cine en Sudán no debe ser muy fácil. No. Quería preguntarte cómo fue el rodaje, hablando de Sudán, hablando de la pandemia seguramente en el medio, digo, un montón de impedimentos formales para que una película que transcurre en Sudán pueda ser realizada en buena... Bueno, no transcurre en Sudán, pero en buena medida sí. Digo, hay una parte muy importante que está en Sudán, ¿no?
Claro, bueno, yo ya había pasado 5 años en Sudán trabajando en el documental sobre el submarino italiano hundido en el Mar Rojo. La prensa en Sudán me dice que soy el hombre blanco más famoso de Sudán. Yo la verdad que me siento muy cómodo en Sudán, que es un lugar muy complicado, pero justamente si uno se toma el tiempo de estudiarlo, te diría que está muy bueno. Y por ejemplo, durante la realización de La Nubia La Plata, nuestra segunda unidad de mi amigo y colega Talal Afifi y unos 5 o 6 sudaneses iban a iniciar un rodaje el 25 de octubre del 2021, y el día antes estalla un golpe de estado en Sudán que prohíbe el movimiento de cámaras, de micrófonos, de drones, de todo. Pero en ese sentido los sudaneses y los argentinos somos parecidos, nos sabemos arreglar, y ellos lograron eludir todos los puestos de bloque militares. Fueron esas escenas que se ven en la película del Nilo, de la zona de Aksha, ellos lo filmaron durante ese tiempo que no se podía filmar, y luego había que hacer llegar ese material de Khartoum al barrio de Colegiales en Buenos Aires, y como estaba prohibido la internet, y hay que tener buena internet porque el material filmado es pesado, logramos hablar con una embajada de un país que no lo puedo mencionar, que nos dio su acceso a su internet satelital, y fue así como esas imágenes en Sudán llegaron a Buenos Aires, Argentina.
Ah, es impresionante.
Hermosa aventura.
Es una de tus aventuras, entiendo, porque también estuviste en un barco, digo, hay como una historia tuya que es muy de aventurero en relación al cine.
Tuve la suerte de estar en 80 países en los últimos 20 años. Creo lo que vos te referís es que cuando tenía 19 años me escapé de mi casa en un barco a vela con 5 otros chicos jóvenes nos fuimos de Argentina a Sudáfrica y luego de Sudáfrica a Estados Unidos.
Wow, esa fue digamos el inicio de la aventura.
Fue el inicio de la aventura a los 19 años. Cuando lográs eso, nos volcamos dos veces en el medio del Atlántico Sur, nos quedamos sin timón, sin radio, sin motor, sin velas y sin comida. Cuando sobrevivís eso a los 19, pensás que sos inmortal e invencible. Y entonces eso creo que fue el empujón que me llevó a la conexión muy fuerte con el mar, con tiburones, tiburones ballenas. Yo trabajé mucho como buzo, y a seguir adelante con la hermosa aventura de estar vivo.
Lo que te falta quizás es el ataque de piratas en la costa sudanesa, es lo que está ocurriendo todavía, y en las últimas décadas ha ocurrido bastante seguido.
Nos tomaron rehenes dos veces.
Piratas.
Sí, todo el mundo es un pirata que está en, que digamos, los pescadores por $200 compras un Kalashnikov. Si te encuentran, dicen, bueno, acá hay plata para conseguir. O sea, sí, pero sí, está todo organizado. Nosotros ya sabíamos, porque no existe una autoridad central en Sudán. Hay más de 500 grupos étnicos. Esta isla donde nosotros fuimos a buscar este submarino se encuentra a 30 millas de la costa. No hay realmente una autoridad que controle esa zona. Hay que tener sangre fría y hay que saber que al final todo el mundo quiere hacer negocios.
Impresionante, realmente increíble. No, es difícil repreguntar después de esta declaración de Ricardo mudo, Plebe, porque te quedas absolutamente mudo. Ahora, Ricardo, una pregunta. Vos vivís fuera de Argentina hace muchos años y volvés para hacer documentales en nuestro país. Digo, hay como una relación de mirada hacia la Argentina muy, muy fuerte. Y también la distancia te permite también una distancia con la Argentina para, digamos, tomarla como objeto de estudio, porque es distinto el día a día a veces cuando uno puede distanciar un poco la realidad contemporánea. ¿Cómo ves a la Argentina desde afuera y qué te pasa cuando volvés a la Argentina?
Es un poco como ves a tu familia. Es decir, creo que cuando uno critica a tus familiares o parientes, no es que no los querés, sino que justamente porque los querés, observás las cosas que no andan bien, ¿no? A tu suegra no le decís qué bárbaro que sos, qué lindo escucharte, pero en realidad la querés porque es la madre de tu esposa. Perdón,
pero ves también justamente lo bueno que tiene.
Absolutamente, y eso es lo que me llevó al orgullo de nuestra cultura argentina, de hablar de este héroe argentino desconocido. Anteriormente había hecho un documental, Los huesos de Catherine, sobre la primera mujer galesa que muere en Patagonia y el trabajo de los científicos del CONICET para identificar los restos y recuperar la identidad de esta mujer. Para National Geographic hice Niños momias sacrificados en Salta. Uh-huh. y el trabajo que hizo el Museo de Arqueología de Alta Montaña en Salta para exponer y poner en valor todo eso. E incluso en algunos casos, como por ejemplo Chagas, un asesino silencioso, que fue un episodio de Witness, un programa en Al Jazeera English. Exacto. Por un lado vos me decís, bueno, Ricardo, estás haciendo notar una realidad dolorosa. Por otro lado, contamos con la colaboración de Leo Messi, que nos hizo un pequeño video apoyando el documental y que habla de un médico rosarino, Gustavo Farrulla, que es un verdadero héroe que inventó el concepto de la pediatría rural, de llevar los médicos al impenetrable, a los bosques argentinos, y no que los chicos tuvieran que caminar 20 kilómetros para llegar a un puesto sanitario. O sea, no soy esquivo a admitir que en nuestro país tenemos muchas fallas y cosas que pueden mejorar, pero también tenemos gente extraordinaria y yo soy argentino orgulloso de serlo y trato modestamente con mi cine de promover a mi país.
Bueno, en tu documental, de hecho, de La Nubia a la Plata, hay algo que es muy lindo de ver, que es precisamente, digamos, la puesta en valor de todos estos objetos arqueológicos en el museo y una sala, el montaje incluso de la sala, que hoy puede visitarse, y digamos que hay como una correlación muy fuerte entre esa renovación de la sala, esa puesta en valor de la sala, y por otro lado tu documental, ¿no?
Absolutamente. La sala, la que realmente empujó la puesta en valor de la sala fue la doctora Elsa Rosenwasser de Fejer, que era también museóloga. Ella era la directora del Balboa Museum en San Diego, un museo de ciencia, y se está por inaugurar en Santa Cruz, cerca de la Cueva de las Manos, un planetario que ella financió completamente. Entonces, ella también fue la artífice del 2006 al 2013, trabajó con el museo. La original sala AXIA que había hecho el doctor Rosenwasser era muy pequeña y estaba ya un poco viejita, y ella hizo que esta sala, que es realmente muy linda, que le diría a la gente que vaya al Museo de la Plata, no solo a ver los dinosaurios y esas cosas que nos llevaban a ver cuando éramos chicos y íbamos a la escuela, sino también esta maravillosa sala que, gracias al esfuerzo de unos argentinos, es un patrimonio de la humanidad que hemos logrado salvar.
Absolutamente, así como recomendamos ver De la Nube a la Plata cuando llegue a la plataforma Qubit, o les digo, usted es oyente de Cultura en Imagen, usted es oyente de Radio Cultura, y creo que si va hasta Villa Ocampo y dice, vengo a ver a Ricardo Preve, vengo de parte de Radio Cultura, me parece que puede andar la visita, quizás, ¿no?
Sobre todo con este delicioso vino que me han invitado, que la verdad que es riquísimo. Lo estamos saboreando acá mientras estamos en la entrevista. Realmente mis felicitaciones a la bodega por un tan buen vino, y bueno, con ese antecedente de mencionar un vino tan rico, probablemente quizás esté muy receptivos a la idea.
Así que ya saben, el 29 en Villa Ocampo se exhibe De la Nube a la Plata, realmente un documental para ver, atesorar, valorar y recomendar, y sobre todo para incitar a volver al Museo de Ciencias Naturales de La Plata a ver algo que es prácticamente desconocido para el promedio del argentino, pero realmente vale la pena como enseñanza, tanto la película como la historia vivida a partir del rescate de esta misión arqueológica franco-argentina a Sudán. Bueno, Juan, nos estamos despidiendo.
Y bueno, sí, todo tiene un fin.
Todo tiene un fin. Momento, Te agradecemos profundamente también aquí tu presencia. Queremos decir que Bastián Bullion también se llevó rumbo a París la botellita de la bodega Lucero Corso, y que también Ricardo Preve, por supuesto, se lleva su Malbec. Y recomendamos a nuestros amigos visitar la Cava Weinstein en Rodríguez Peña 1515 y llevarse vinos de autor, como nosotros nos dedicamos al cine de autor. Y así como tenemos los mejores vinos de autor, tenemos a los mejores autores de cine, tal es el caso de Ricardo Preve. Muchas gracias por tu presencia.
Gracias, aquí, Juan. Gracias, Pablo.
No, gracias a ustedes.
Nos reencontramos entonces dentro de 7 días, nuevamente, cuando junto a Norberto Chapco en la operación técnica le demos la bienvenida en Cultura en Imagen. Y paréntesis, agradezco a Florencia Solanas Pacheco también la presencia aquí de don Ricardo Preve.
Sigan escuchando Cultura en Imagen y sigan escuchando Radio Cultura.
Nos vamos entonces con un tema musical y hasta dentro de 7 días, cuando le demos la bienvenida nuevamente aquí con lo mejor del cine, la actualidad y el mundo de la imagen, por supuesto, en Cultura en Imagen. Chao. Between the rocks where people talk about what you came to be. These memories fade and hearts don't ache. Blurry pictures hard to see.
should silence be to stop hearing you every night? I don't know. I don't know. How long until I wake up? This nightmare couldn't be for real. What does it take for you to let me go? What does it take for this wound to heal? I don't know. I wish I could make you forget the road that leads to my heart. I wish I was strong enough so you wouldn't tear my life apart. I wish I could make you forget the road that leads to my heart. I wish I was strong enough so you wouldn't tear my heart apart. So you wouldn't take my life. Make it.